Ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
En la hora 03:03 en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 14 grados 8 décimas. El cielo está mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 76%. Temperatura en base Marambio, Antártida, Argentina, 1 grado 9 décimas bajo cero. Los universitarios marcharán al Congreso en contra del veto. En esta jornada, desde las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados está convocada a sesionar para definir si se rechaza o mantiene el veto al financiamiento universitario. Al momento, Casa Rosada asegura que tiene los votos necesarios. Los radicales oficialistas dejaron trascender que reiterarán su respaldo al presidente y de esta manera volverán a ir en contra de una ley del propio bloque de la UCR. Axel Kicillof repudió el veto junto a la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata. El gobernador aseveró que en las casas de estudio se materializan los sueños de la sociedad y que en la provincia no están dispuestos a entregar el futuro.
A nosotros nos saca la universidad pública gratuita, la universidad masiva y la universidad de calidad, nos quedamos sin el país que queremos. Y no estamos dispuestos a entregar ese futuro del país que queremos. No solo el que tenemos, sino el que queremos. Yo no me estoy oponiendo solamente porque no soy austríaco, sino porque tengo un mandato que es defender a nuestro pueblo y el pueblo pide más y mejor salud, educación, prevención, trabajo, seguridad. Sería incumplir, sería defraudar, pero además sería dejar de representar, que es lo que nunca nos puede pasar.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Sallora, instó a defender el presupuesto universitario.
Me solidarizo y le pido a todos que defiendan el presupuesto universitario. No es un tema partidario, sí ideológico, pero no partidario. Sí ideológico. ¿Por qué es ideológico? Porque estamos lo que pensamos, que la educación en el mundo del conocimiento te lleva al progreso. La única manera que tiene una persona, o el acto más grande de rebeldía, me acuerdo una frase que dijo alguien que ya no está más, un gran economista, el acto máximo de rebeldía que tiene alguien que viene de una familia humilde, es poder estudiar. Es poder estudiar. Y ustedes lo saben, son todos trabajadores, y todo lo que puedan hacer para que su hijo pueda tener una mejor educación lo van a hacer. Van a hacer todo ese esfuerzo, porque quieren que él tenga esa educación que tal vez no pudieron tener ustedes. Ni hablar los que somos del interior. El interior, donde las universidades por lo general estaban en las grandes ciudades y muchos con mucha capacidad no pudieron estudiar. Es por eso que de las crisis sale con más educación, no con menos educación.
El gobierno le otorgó una suba de 6,8% a docentes pese al rechazo. El Ministerio de Capital Humano anunció a través de la Secretaría de Educación que procederá a una actualización retroactiva a abril de 2024, rechazada por insuficiente, sin incluir al personal no docente. Rodolfo Aguiar anunció que el Hospital Bonaparte no se cierra. El secretario general de ATE informó que el gremio acordó con el gobierno que no habrá clausuras de servicios ni despidos.
La esperanza parece que empieza a cambiar de bando en la Argentina. Hemos logrado un acuerdo en el ámbito del Ministerio de Trabajo. El gobierno garantizó la continuidad de los 612 puestos de empleo, el funcionamiento pleno del Hospital Bonaparte. No se cierra el hospital y no se clausura ningún servicio, ni el de internación, ni las guardias, como el Poder Ejecutivo había anunciado. Esto es un triunfo de la lucha de los trabajadores, del sindicato ATE, pero también toda una comunidad que estuvo movilizada de manera masiva. Luchar sirve, es en la calle.
En tanto, mantiene la convocatoria a marchar el próximo jueves en el Día de la Salud Mental, ya que si el Ejecutivo prioriza el déficit ante el hambre de niños y jubilados, no se dialoga, se confronta.
le empiezan a entrar las balas a Milei. No formo parte de aquellos que creen que hay que sentarse a dialogar. Un gobierno que decide priorizar el déficit cero por sobre el hambre de los jubilados y de los niños, que nos dice que quiere destruir el Estado, con un gobierno así no se puede dialogar. Con un gobierno así hay que confrontar. Vamos a levantar la medida de fuerza en el hospital Bonaparte, pero la vamos a mantener en el resto de los centros de salud, y además convocamos a marchar este jueves en el Día de la Salud Mental. Y sobran motivos para avanzar hacia un nuevo paro general.
Trabajadores del Garrahan realizan un paro de 48 horas. El plan de lucha, que ya lleva tres paros de 24 horas y dos abrazos simbólicos, es en reclamo de una recomposición salarial del 100% para el personal. Crece el respaldo de afiliados del PJ a Cristina Kirchner. La líder del peronismo compartió en redes sociales el pedido de Aurora, la afiliada del Partido Justicialista de Río Negro de casi 104 años, quien le pide que no falte el trabajo, la paz, la unión ni la educación.
Cristina, es mi deseo con todo el alma de que vuelvas otra vez a hacer florecer el peronismo y el justicialismo. Que vos seas para nosotros el deseo de paz, de trabajo, que haya unión y comprensión. Que nos falte la paz, que nos falte la unión. Y vos sos una mujer que sueña eso. Y te lo agradecemos todas las mujeres que queremos nuestro hogar, nuestra familia. Que nos falte el colegio para los niños. Que nos falte el pan y el trabajo, como está faltando. Ahora, vos sos el sueño nuestro, que si sos presidenta, todo eso se va a cumplir. Que a Dios y la suerte de la patria que se logre, así sea.
Gabriel Catopodis afirmó que el rol de Cristina Kirchner es fundamental. Por IP Noticias, el ministro de Infraestructura bonaerense subrayó las palabras de la expresidenta sobre reorganizar la calle.
Cristina tiene un rol fundamental en reencaminar, reencauzar a nuestra fuerza política, y estamos en un proceso de diálogo donde todos los sectores tenemos algo para aportar. La expresidenta, los gobernadores, los intendentes, las organizaciones gremiales. También no tengo dudas que lo más importante que plantea esa carta es cómo tenemos que reafirmar nuestro compromiso de estar en la calle, cómo organizamos el partido y las listas, sino fundamentalmente y primero es cómo estamos a la altura en un contexto muy, pero muy, muy complicado. Cómo acompañamos, cómo respaldamos y nos ponemos a la par de los sectores que hoy la están pasando mal.
El gobierno amenazó con cerrar sucursales del Banco Nación. Luis Caputo anunció el cierre de las sedes de municipios que suban sus tasas y remarcó que ya acordó el operativo con el presidente de la entidad, Daniel Tilar, sin detallar dónde se brindará la atención.
Internacionales.
Estados Unidos se prepara para la llegada del huracán Milton a Florida. Los meteorólogos alertaron el arribo, que será este miércoles 9 de octubre y que es extremadamente peligroso, por lo que están realizando la evacuación más grande desde el huracán Irma en 2017. Valor de dólar oficial, 1.009 pesos, dólar paralelo, 1.175, riesgo país, 1.188 puntos.
Tránsito.
Hay corte parcial en Jerónimo Salguero y Avenida Figueroa Alcorta y corte total de ambas arterias en Guardia Vieja y Lambaré. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 13 grados con un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles una mínima de 13 y una temperatura máxima de 20 grados, con un cielo que se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 14 grados 8 décimas. El cielo está mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad a 76%. Temperatura en Base Marambio, Antártida, Argentina, 1 grado 9 décimas bajo cero. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y Premios Martín Fierro. La 750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hola, somos La Venganza Será Terrible, estamos generalmente por radio en AM750 y todos los lunes en Blender. Voy a presentar a mis queridos compañeros Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y el artista antes denominado Gillespie. Buenas noches. En estos momentos aquí. Acabamos de llegar,
sí.
Hemos tenido un día difícil. Si me desmayo,
bueno,
ruego que me perdone.
Yo lo veo de otro color.
Acabo de sacarme sangre.
Es el en vez del negro Dolina es el blanco Dolina.
O el verde, sí.
Y el verde.
Sí, como
antes
el verde.
Perdió su tono amorcillado.
Claro, que era la sangre que tenía antes de hacerme una extracción. Ahora me han sacado casi todo lo que tenía, no me han dejado mucho.
Algo habrá.
Y bueno.
¿No está reglamentado eso que hay una cantidad?
Sí, señor. Debería estarlo.
Está.
Que cuando es más de la mitad,
no
te pueden seguir sacando.
Uno tiene 6 litros de sangre, me parece que hasta un litro.
Pero entonces, viene. Hasta 3 litros que te saquen, yo estoy de acuerdo,
pero
soy solidario.
No, pero
deje un poco para mí, le dije a la tipa.
Eso si usted va a donar sangre, pero si no, es un estudio que necesitan 4 gotas. ¿Y el otro qué hacen con el resto?
La guardan, te sacan más de lo que necesitan. Hay, me han dicho guardar en los hospitales o en las clínicas, donde fuere, pero garrafas y garrafas de sangre.
¿En garrafas?
Sí, que las tienen ahí por si acaso y que son incluso sangre de personas que ya no están con nosotros.
Bueno,
quiero decir que se han ido.
Sí.
Se han ido porque es tarde.
No, yo creo que
igual los nuestros que nos acompañaron hasta aquí y se fueron, ya no están con nosotros.
No, pero esto se refiere a otro.
Tengo entendido que sacan una cantidad considerable de sangre, un tubito. Porque después las distintas pruebas a las cuales tiene que someter la sangre con reactivos y un poquito para cada prueba.
Usted me parece que está a favor de
bueno, señor.
Sí. Bien, es cómplice.
Porque además vio que hay mucha gente que se acumula y le ponen una etiqueta, por ejemplo,
sí, claro.
Alejandro Dolina.
¿Y sí?
Una etiqueta pegada.
Sí, yo tengo una etiqueta que dice Alejandro Dolina. Para que me reconozcan.
No, pero más allá de eso.
Porque a mí me gusta que me reconozcan en la calle. Entonces me pongo una etiqueta atrás y la gente me señala y dice, mira,
Ahí va, el sin sangre, el blanco. No, pero quizás antes de usted se sacó sangre, le sacaron sangre a Rolón.
Sí, estaba justamente.
Oye,
yo estaba delante de él, pero él entró y lo hicieron pasar directamente.
No, bueno,
pero está acomodado.
Ay, dice, yo como soy médico.
Mentira, no es médico.
Mira, que va a ser médico. Es decir, al contrario, es psicólogo.
No, pero no hay un al contrario de médico.
¿Cómo que no?
¿Cuál es el antónimo de médico?
Para mí, psicólogo. Enfermo. Es el que niega que todo sea físico, sino que todo, nadie, no hay enfermedades, ni órganos que funcionen mal, no hay órganos tampoco. Solo hay una mente perturbada. Imagina todo lo que
va a
las enfermedades. Y con eso, ahí sí que el sistema de salud va adelante enseguida con muy poco gasto.
Ahí sí.
Hasta con llamarlo a Rolón, que le diga todo, ya se le va a pasar.
Es psicosomático.
Claro, no. pero es psicosomático. Y sin embargo, la neurosis no le sale graduada en un hemograma completo. No aparece neurosis,
no,
valores normales, entre tanto.
Pero
tanto.
No es porque sea falsa la neurosis, sino porque es falso el hemograma.
No,
es lo que decimos nosotros los psicólogos. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Pero tengo que salir en defensa de los psicólogos, lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
Bueno, pero muchas de las enfermedades y de los valores que le va a dar en el examen.
No se ponga nervioso, por favor.
Tienen que ver con la condición psicológica.
Sí. A mí me dijo la tipa que me sacó sangre. Me tomó la presión.
Sí, sí. ¿Y qué dijo?
Me dice, ¿cuánto cree que tiene?
Bueno.
Y le digo, 13.7.
¿Y qué dijo?
Exacto.
¿Y entonces?
Y me dice, ¿sabe qué? Uno es uno el que decide la presión.
No, pero...
Si vos te percibís como que tenés 13.7, tenés 13.7. ¿Esto?
¿Qué cosa?
Me dice, un termómetro tenía. No sirve para ni lo tiro.
Pero
hay algo de cierto.
Por tierra la
si usted está en reposo, yo le tomo la presión, tiene 13.7.
Sí.
Usted se pone a discutir con un tipo de política y le sube a 20.
Ah, mire, si yo me voy a poner con un tipo de política nada más que para que me suba la presión.
No, bueno, pero digo, es la presión emocional.
Qué loco se cree que soy.
¿Cuánto de los leucocitos que usted tiene? Usted no sé cuántos tiene, ¿ya sabe los números? ¿Cuántos tiene más
o menos? No me quisieron decir.
Bueno, no le dicen, es necesario un par de días para.
¿Cuánto de los leucocitos tiene que ver con su estado emocional? ¿Lo puede poner en números? Porque si no, no diga que
no, los leucocitos no.
¿Puede decirlo?
¿Pero puede ponerlo en números?
Yo no, pero.
Entonces qué.
No, no puedo. Entonces, pero no ando diciendo como el señor defendiendo los.
Pero por ejemplo, colesterol tiene mucho que ver con el estrés. Diabetes.
Sí.
Tiene que ver con el estrés.
A mí me han dicho que las cosas que a uno le ocurren en la vida, etcétera.
Bien,
bueno.
Van dando esos números.
Bueno.
Y aquí tenemos justamente un tema que nos ha sido impuesto por los directivos de las distintas emisoras a las que pertenecemos.
Tengo un anuncio antes.
¿Qué?
Vamos a estar en Berazategui el miércoles.
Sí.
Y atención porque nos vamos después a Santiago del Estero, a La Banda.
De allá directamente de Berazategui.
Prácticamente, sí.
¿Hay colectivo de Berazategui y Santiago del Estero?
Hay uno, un lechero ahí.
Bueno, muy bien.
Hay un lechero. Igual después ampliamos eso.
Bueno, muy bien.
El tema que me han encomendado es caminos a seguir si uno está enamorado de la novia de otro.
No sé si van a poder
preguntar
testimonio o...
¿Es pecado? ¿Está mal enamorarse? ¿Uno puede...?
¿Es pescado, dijo usted?
¡Pecado!
Si es pecado, es difícil que uno se...
No, señor.
Pero
digo, ¿uno es culpable o el amor sucede y uno no lo...?
Bueno, no sé. Bueno. Eso es el final.
Bueno.
Empiece con el...
Listo.
Con el listo. Conclusión...
No, pero fue una pregunta, no dije nada.
Está poniendo el carro... Atrás de los caballos.
Bueno. No, así es como va. Es adelante.
Bueno, enamorarse de la novia de otra persona es una situación complicada que puede tener diferentes matices según la relación que tengas con el novio.
Momento,
vamos a aclarar. ¿Te enamorás y no decís nada?
O sea, ¿te gusta la novia de otro?
Más vale, ¿qué va a decir?
No, una cosa sí, es que le guste.
No, no.
Una cosa es que le guste. Por ejemplo, pasa una chica por la calle, linda. Vos la mirás, ¿te gustó?
Sí.
¿Qué sabes si es la novia de otro?
Eso no es parte
de tiene informe. Escrito, la mira como yo tengo no. mi nombre en la espalda en una etiqueta, tiene escrito, ¿soy la novia de otro?
No.
Algunas sí.
Bueno.
Porque te miran como diciendo, soy la novia de otro.
No, y también porque en el WhatsApp vio que el avatar, la fotito que usted se pone sí. en el WhatsApp, por ahí está con el novio.
Siempre están con el novio.
No, no sé si...
Están
sí.
en la foto ahí, la tipa con un gil.
Ya, están cataratas del Iguazú.
Bueno, en todo,
todo
caso,
muy chiquito.
Aquí van unos consejos para manejar esa situación. Pero aquí me temo, acabo de descubrir, que son distintos los consejos según de quién sea novia la tipa.
Claro. Bueno, está bien.
Tiene... Ah.
Porque si es la novia de un amigo, como usted planteó, es
otra
muy
cosa.
Complicado.
Está la novia de un amigo. Bueno, y si quieres empezamos por ahí.
Bueno, a ver.
Primero, habla con tu amigo. Ah, sí, claro.
¿En qué claro. momento?
Le llamo, hola, Rolón.
Sí.
Digo Rolón porque sí, es el único sí. amigo que tengo.
Bueno, está bien, pues, pero Rolón se, está mal porque se sacó sangre, así que está en cama, porque él es muy delicado.
Sí, bueno,
recuperándose.
Habla con tu amigo. Si crees que es necesario... explícale tus sentimientos de manera honesta y respetuosa. ¿Cómo le voy a confesar
de
manera honesta y respetuosa que estoy andando con la novia?
No, andando todavía no.
¿Cómo el... todavía no?
No, le gusta.
Entonces, ¿qué, ¿para qué le voy a hablar?
No, porque...
le voy a hablar porque a mí me gusta la tipa.
No, usted lo plantea...
Tendría que hablar con toda la humanidad.
Lo plantea como una contradicción que siente. Mira, hay situaciones...
A ver, sí. Dígamelo, por ejemplo. Yo era Rolón, ponele.
Gaby.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Y viste que hay situaciones que generan tensión.
Y claro, decímelo a mí.
¿Qué edad tiene Gaby? Perdón la pregunta. Porque la aplicación parece de la revista Villiquen.
Claro.
No, bueno,
así trabajan los psicólogos.
Bueno, empezamos así. Hay distintos grados de tensión.
Bueno, ¿qué querés? Porque no tengo todo el tiempo para atenderte.
No, viste, vos estás con tu novia.
Sí. Mira, acá justamente tengo la foto. Ah, no, esta sí. no es. Esta.
Bueno, y resulta, ¿vos qué opinarías si un amigo...
Sí.
Un amigo.
Sí.
Está enamorado de tu novia. ¿Qué le dirías?
Lo liquido.
Ah.
Es que yo lo banco porque...
Perdón, ¿no sé quién es?
Yo soy un amigo de él.
Ah, ¿eso? ¿No tenías un solo amigo que era Rolón?
No, no, me invitó porque...
Él también está enamorado de mi novia. Me lo acabo de decir.
Pero...
Y justo antes de que se fuera llegó usted.
Es la misma situación
duplicada. Yo lo que digo siempre, que me parece es una frase muy adecuada, habiendo tantas mujeres, justo te tiene que gustar la novia de tu amigo.
Ah, y bueno, yo te puedo decir lo mismo, habiendo tantas mujeres, vos te vas a poner de novio con la que a mí me iba a gustar,
perdón. Claro, y habiendo tantos tipos, justo te vas a hacer amigo de este imbécil. Y así cada vínculo.
Tiene que ver.
Así cada vínculo.
Habiendo tantos. Imagínense que usted en cada aeropuerto, por ejemplo, lo recibe un tipo y le dice, habiendo tantas ciudades en el mundo, justo a esta tiene que venir.
Bueno, no. Y así todo, y así cada cosa.
Todo. Bueno, pero voy, continúo. Dice, distánciate un poco. Tomar algo de distancia, por ejemplo, 100 metros.
Más.
Puede ayudarte a gestionar tus emociones y evitar cualquier tensión innecesaria en tu amistad.
Yo tensión.
O sea que hay que mudarse.
No, pero está bien lo de gestionar. Porque usted, vio que antes le decían, bueno, hasta que se te pase, Alejandrito,
sí.
hasta que se te pase, andate allá.
Sí.
Igual.
Anda a tu cuarto.
Ahora, ¿no se le puede plantear algo más diplomático del estilo de que elija ella?
No, pero ¿qué es eso?
¿Cómo una vez? Ya eligió, anda con Rolón.
No, bueno, claro, pero ahora es abarajar y dar de nuevo.
Pero no es otra elección.
Usted cada mina que pasa y le gusta, claro. va a empezar a barajar y dar de nuevo. La tipa tiene 4 hijos.
No, bueno, pero...
Disculpe, señor, me enamoré de su señora esposa. Barajemos y dale, mire, aquí tiene las cartas.
Elija ella.
Un mazo de Mike Naipe Victoria.
Pero en tal caso ella va a barajar, no usted. Usted no le va a dar la baraja.
Claro.
Bueno.
El tercer consejo es totalmente estúpido. Imagina a la mujer en situaciones feas. ¿Qué son situaciones feas?
Es peor, porque cuando empieza a imaginar, no, usted empieza a imaginar algo feo, claro.
Y dice, claro, un clásico es imaginar a la novia ajena con bigotes o vellos corporales excesivos, y a algunas personalidades les ayuda. ¿Personalidad de qué? ¿Qué quiere decir?
Del espectáculo.
Del espectáculo, así.
No, debe ser algunas tipologías de... Yo creo que eso no sirve.
No sirve. La está viendo ahí en vivo y en directo. No la puede imaginar.
Sí, con las cosas. Pero o sea que usted sabe que está mal. Que usted siente que lo que siente, valga la redundancia, está mal. Según este informe.
Es que sí. Yo creo que está mal expresado esto. ¿Cómo es el asunto? Acá ponen el acento en de quién es la tipa, como si fuera una propiedad, como si fuera un terreno.
Sí.
Y entonces, ¿a usted le gusta el terreno de su amigo? No, es más complejo que eso.
Sí, es más...
¿Quién es de quién? ¿Tu novia es tu novia o vos sos su novio? ¿Qué es esta cosa de pertenencia? Acá dice, la novia del jefe.
Eso es mucho más complicado.
Eso, si usted tiene, si usted desarrolla, digamos, una ideología proletaria que está en contra de los patrones,
sí,
le va a ser más fácil.
Sí, pues claro. Sí,
le va a ser como una especie de venganza social.
Sí, sí.
Por la posición que a usted le toca. Claro. Sí.
Acá se vino, le dice.
¿No será que usted se enamoró por eso? Estoy pensando.
Bueno, puede ser.
También puede
ser de su jefe.
Exacto.
En el sentido que él ejerce sobre usted un poder y usted, para vengarse, se enamora de la novia. Ahora, se enamora de la novia, ahí está el error. El asunto es si usted anda o si no anda.
Pero todavía no, esto es lo
peor. Todavía. Pero usted hace algo. Porque si usted está enamorado allí en el
platónicamente,
el urano, sí, de lo inexpresado.
Sí.
Y entonces no está enamorado de nada, no está haciendo nada.
Todavía.
Y por ahí no lo sabe usted. Como ellos que decían que por ahí dentro de uno hay cosas que uno no imagina. Sí. Bueno, a lo mejor dentro de cada uno,
bueno,
los gatos, decían Unamuno por ahí, son capaces de resolver ecuaciones de segundo grado, pero no lo sabemos porque no lo expresan. Bueno, que ese interior es punible.
Pero entonces a mí me parece que hay que hacer una definición exacta de ¿le gusta o está enamorado? Porque son dos cosas distintas.
Mira, te voy a decir una cosa.
Bueno.
Vos venís con tanta aquí soltura, sí, a decirme que te enamoraste de mi novia.
Oh, bueno.
Y encima me venís con está enamorado, le gusta, qué sé yo.
Apreciaciones, debatámoslo.
No, porque le gusta es qué linda que es. Punto. Enamorado es que ya...
Qué linda que le tenés que decir igual, aunque no te guste.
Bueno, pero digo...
Si te presente a mi novia, ¿qué querés que le diga?
Sí. Enamorado, uno tiene una pulsión incontenible de...
Ahora, jefe.
Sí.
Sí, Pelusa.
Le pedí, por favor, que no me llamara así. ¿Se acuerda, no?
Sí, está bien.
Bueno, ¿usted escuchó hablar de la dictadura del proletariado?
Sí, escuché hablar muchas veces.
Es que bueno, qué raro, sí, qué bien, ¿no? Habla bien.
Bueno, prepárese porque va a empezar con su novia la dictadura del proletariado.
¿Cómo? ¿No interpreté?
¿Qué? A ver, perdón, ¿usted quién es?
La novia de él.
¿Y qué hace?
¿Y qué está hablando de mí?
Claro.
Pelusa.
La traigo siempre para que me ayude.
Me encanta que me digas Pelusa.
No, pero...
Me encanta que me digas Pelusa. Me vuelve loco, me pongo loco.
Tenés cuidado con este tipo.
No, yo no sé si enojarme o reírme, porque es tan impertinente que a veces me parece tan simpático, tan pícaro.
Pucci, ¿no será que vos estás sobreactuando ese disgusto?
No,
pero yo no sospeche nada y ni bien me doy vuelta,
no,
etcétera.
Pucci.
Pero ¿cómo voy a perder yo una posición consolidada como que tengo con vos?
Decir que lo que te enamora de mí ¿Es mi posición consolidada?
Por supuesto que sí.
No, ella tiene que contestar.
Pero se lo digo yo, jefe.
Yo tengo la vida asegurada con vos. Con el que tengo. Una aventura tras de otra.
Bueno.
Sí, y arriba de otra también.
Uchi, si te gustan las aventuras, andate con Perú.
Vamos a divertirnos, vamos a bailar bajo la lluvia.
¡Ay, qué divertido! Vamos a divertir, una cosa que no haría ni aunque me pagaran.
Vamos bailar a tocar timbre en las casas. Usted,
¿Pelusa o Jim Kelly? Bueno, la novia de un vecino. Atención, aquí cuidado. Primero, acá ya empieza lo conspirativo.
Bueno.
Sé respetuoso, mantén la cordialidad y el respeto en tu interacción con ambos, no solamente con la novia, sino con tu propio vecino, para evitar cualquier situación incómoda que pueda bla, 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 bla. Limita el contacto. ¿Pero qué quieren esto? ¿Estos consejos de dónde?
No, está bien lo de limitar.
¿Conducen a que uno vaya a saciar su lujuria o a que se la aguante?
A que se la aguante.
Creo que a que se la aguante.
Sí.
No. Está bien lo de...
Porque acá una de las soluciones es la mudanza.
Eso ya
me enamoré de la mujer de mi vecino, me tuve que mudar.
Eso ya es extremo.
Ya que no sabe qué me pasó.
No me digas que se enamoró también de la del otro vecino.
Exacto.
Lo que pasa es que muchas veces la gente se enamora de algo que tiene cercano.
El vecino, por ejemplo.
Bueno, entonces la ve todos los días a la mujer del vecino, todos los días. Y esa cotidianeidad hace que uno se enamore. Y por ahí no se enamore de una que vive en otro país.
Pero no sé si se enamora, ¿por cercanía o por o si no, por interés?
Sí.
En el anterior caso dijo que quería asegurarse una posición.
Sí.
Y ahora dice que
vive le sacamos
cerca.
La fila.
No, no. Cerca.
Pero le voy a...
tiene del amor una idea muy, muy, muy...
Le voy a poner un ejemplo concreto. Arrancan 10 personas a trabajar en una oficina. Sí. 5 hombres y 5 mujeres.
En la oficina perfecta.
El primer día son todos normales de mitad de tabla. A medida que van pasando los días y los meses, se empiezan a formar microparejas donde...
¿Microparejas o parejas? Porque son,
no,
tampoco son tantas.
En la fantasía. A los tipos le empieza a gustar una, al tipo le empieza a gustar... Y eso por la cercanía.
El amor, según Gillespie, es ese.
Sí.
Es por la cercanía y por lo inevitable. Por la falta de opciones.
Fatal, es fatal.
La falta de opciones. Solamente tenés esas 5.
Y claro, exacto.
Y bueno, dice el tipo, me voy a tener, mientras escribe a máquina, me voy a tener que enamorar de una...
Claro.
Los 5 pescados.
Sí. Hay un día que el tipo se sienta en el escritorio y dice, ¿de las 5 cuál es la que más me gusta?
Claro.
Y por descarte...
Pero no es por descarte.
Por descarte.
Pues, la liguilla, está jugando
no,
la liguilla.
No. Y la última que le queda, que por ahí es la peor. Si uno trabaja por descarte, corre el riesgo... de quedarse con la última y que esta no sea la mejor.
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Acá, a mí con la novia del vecino me gusta.
Bueno.
Pero yo daría consejos para acercarse.
Pero a ¿sabe lo que pasa? En muchos casos...
¿Vive con el vecino?
Sí. Ella sí.
Ah.
Pero usted quizá la ve en los lugares que tiene el jardín atrás.
Sí.
La ve por la ligustrina, no la ve entera.
Por un agujero en un...
La ve pasar, pero un poco de lejos. No puede observar en detalle.
¿Eso le pasó a usted?
A mí no me pasó a mí.
Tiene
sino...
toda la apariencia
sí, sí,
de estar
sí.
Una vivencia. No,
de estar mirando por la ligustrina.
Sí, no hay casos, son casos no que uno trae, casos de la ciencia.
Le doy incluso la descripción. Ella tiene shorts de jean. Muy cortos.
Creo que todos los días tiene el short.
Bueno, sale al
fondo. La gente es así.
Sale al fondo a colgar la ropa.
Y se va a poner ropa especial para colgar la ropa en el fondo, ¿sí?
No, pero otro día no tiene un pantalón, una pollera,
sí,
un equipo.
Usted.
Pero un equipo de gimnasio.
Bueno, aquí hay que desarrollar una estrategia. Por ejemplo, ver a qué hora sale la tipa para ir al supermercado.
Claro.
Entonces usted está ahí con la bolsa acechando.
Sí.
Cuando lo ve pasar, sale. Hola, bolsita. Ay, ¿qué tal? ¿Vas al supermercado? Qué coincidencia, yo también.
Perfecto.
Y ahí empiezan a caminar. Y es curioso cómo todo el tiempo estamos dirigiéndonos de un lugar a otro.
¿Qué comentarios?
Ah, bueno, pero... Para que vea que usted tiene
sí.
Una forma intelectual de ver la vida.
Pero usted me puede meter bocadillos... En el supermercado.
Sí.
Ah.
No, sándwiches, no, bocadillos.
Es muy, muy de reposteros.
Bueno, ejemplo. De, por ejemplo, las compras que ella va haciendo. Claro. Por ahí usted dice, ¿tanta carne?
Mm. Y la mira.
No hay parrilla para tanto asado. ¿Le?
Se necesitaba sí. tanta agua para apagar tanto fuego. Y ahí también. Y desde luego se puede empezar una relación clandestina.
Eso,
clandestina. La mejor relación clandestina es con la novia del vecino. La mujer del vecino.
Sí, pero es un peligro. Tiene al enemigo al lado, ¿eh?
Ah. Pero eso no es a usted que siempre está buscando una razón amorosa para enamorarse. Ese temor no le enciende.
Claro que le enciende. La libido. Pero cuidado.
La libido.
La libido. Cuidado porque hay vecinos que pueden ver los movimientos intestinos de la...
Ah, ¿cómo me va a ver? Yo en ese sentido no llego a tanto. Yo donde los vecinos puedan ver, no hago movimientos intestinales.
No, pero quiero decir los movimientos en la casa, si entra usted
bueno,
en la casa de ella.
Eligió justo esa metáfora.
Bueno, pero...
Justo cuando se estaba desnudando, viene con los movimientos intestinos.
Claro.
La verdad que se...
Ahora, hablando de movimientos intestinos, yo he conocido casos en que ya establecida la relación de amantes, el tipo o ambos practicaban un agujero en...
Por atrás.
Claro, en algún lugar.
Sí, en el fondo.
Eso es genial porque no lo ve nadie.
No lo ve nadie. Ya en el final del terreno y por ahí, con el pretexto de que le estaban echando veneno a las hormigas.
Pero siempre en el mismo lugar le echan.
Bueno, ¿qué quiere? Que haga un agujero cada vez que la veo.
No, está bien, pero...
No doy para tanto.
Eso es verdad, en el ligustro se va haciendo un agujero y usted pasa, entra y sale.
Claro, incluso no entra del todo.
¿Y qué?
Y entra un poco, claro. Entra un poco ella y así vio cómo es el amor.
En la frontera, está en la frontera.
Sí, pero cuidado porque puede ir el marido, puede ir caminando un día al fondo.
Y ver el agujero.
Ver el agujero y decir...
Por eso el agujero no tiene que ser... Tan evidente.
Claro.
Tiene que parecer un agujero casual. ¿Nunca claro. Había agujeros casuales?
Sí, bien. Claro, pero uno lo disimula con algo.
Claro.
Lo tapa con una rama.
Con una chapa.
Parra.
Claro, lo que tenga mano.
Le apoya una chapa.
Pero una chapa es muy llamativo.
Bueno, chapa, ¿de dónde saca una chapa?
En
el
fondo. Pero usted ve una ligustrina y una chapa. Dice, ¿y esta chapa qué? Dice el tipo.
En el lugar donde uno hace los asados también.
Claro.
Siempre hay un agujero que a veces aprovechan los vecinos para robar chorizos de los asados linderos.
Está bien.
En este caso viene la novia de un compañero de trabajo.
Ya no el jefe.
Ya no es jefe y ya no es amigo.
Claro.
Compañero de trabajo es otra categoría.
Cualquier cosa que usted hiciere, está bien.
No. ¿Usted convive en el mismo ámbito? Porque por ahí es de otro piso.
No, no.
Compañero de trabajo es el tipo...
En el mismo lugar.
En el mismo lugar. No.
Claro, por ahí en una fiesta de fin de año o algo, conoce a la mujer.
Claro. La mujer tomó 3 copas de más y usted 5. Y dice, yo soy la... La esposa de Fernández Lugo.
¿Del Fernández Lugo?
Sí, ¿qué tal?
¿No? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Él me habló mucho de vos. ¿Vos sos pelusa?
Me vuelve loco que me llames así.
¿Por qué?
Sí, porque...
Yo me conoce.
Chicos, no, pero ya que están ahorita, conversando...
Acá viene Lugo. ¿Qué hace Luguito?
Me quedo en la mesa yo. ¿Me pueden cargar algo en el plato y me traen del buffet fra?
¿Qué te crees que soy hermoso?
No, en las fiestas de las oficinas, sobre todo de las grandes empresas, hacen actividades, como carreras de embolsado.
Hacer una carrera de embolsado en la oficina, ¿está loco?
Sí, los hacen.
Chicos.
Sí, la señora.
Lo hacen porque expresa la solidaridad al trabajo en equipo. Por ejemplo, se atan unos a los otros.
Sí. Ah, eso me gustó,
Y se tienen que desatar... De una forma...
Sin usar las manos.
Sin usar las manos.
Sin usar las manos.
¿Quiere que me desates?
Con la boca.
Con la boca, con los movimientos corporales.
Si a usted le toca justo con la señora de Fernández Lugo...
Sí. Claro. ¿Sí? Está toda atada ella y tiene nudos por todos lados.
Sí.
Y usted tiene que usar solamente la boca.
Claro. O cualquier cosa.
Sí, o cualquier...
Bueno.
Bueno.
Es una situación.
Y la novia de un conocido, bueno, conocido, defíname conocido.
Cada vez va degradando.
Cada vez que la novia de un desconocido es lo mejor.
Claro, se va degradando.
A mí me gustan las historias de confusión, de reemplazo, de sustitución. Uno se encuentra con la novia de un amigo al... Mire esta situación. Se encuentra con la novia de un amigo a la que vio una o dos veces. Y se encuentra en una reunión de oficina, en una exposición, en un evento donde su amigo no está y la tipa está sola y usted no la reconoce.
Claro, eso puede pasar, porque uno no...
Usted no la reconoce y empieza a hacerse lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso así? Tanto tiempo, le dice la mena. Sí, dice, usted que no se acuerda quién es.
Claro, ¿dónde la tiene?
¿Dónde la tiene? Claro. El medio le gusta la mena. Entonces empieza a hacerse el galán. Y dice, qué bien te queda. Qué bien te queda ese mameluco.
No, los qué bien te queda no conducen a nada.
¿Cómo que no?
No conducen.
Yo he visto amores que solamente empiezan y terminan con el qué bien te queda.
Sí, sí.
Empiezan con un qué bien te queda y terminan con un qué mal te queda.
Hay una estrategia que puede usar el señor, que es tratar de sacarla del ámbito. Qué calor, qué hace, cuánto ruido, podemos ir un minutito.
Sí, está bien, pero déjame seguir adelante con esta historia.
Vaya.
Usted no la reconoció a la tipa.
No.
¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que usted vaya demasiado lejos y en el momento en que usted se da cuenta de que ha ido demasiado lejos, la reconoce.
Ay, 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 ay.
Usted dijo una frase que no debió decir. Dice, la verdad es que soy la persona más hermosa que yo he visto en las últimas 24 horas.
Y ahí le...
Y ahí, justo usted está terminando de decirlo,
es la mujer de...
la mujer de Fernández Lugo. Y ahí, ¿qué hace? Bueno, cambia.
¿Y cómo va a cambiar? Y
puede cambiar, transformándose en un amigo inofensivo.
Sí. Está diciendo todas estas cosas.
Pasa el mozo y dice, el mozo más lindo que envié en mi vida.
No, bueno, pero... disculpame. Perdón, me voy.
No, bueno, pero llame.
Me voy a tirar abajo el tren.
Sí. Pero y después corre el riesgo de parecer un menosprecio, porque me está tomando el...
Claro, la mina incluso puede decir, sí, escúchame.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Ay, pero no sé cómo salir de esa situación.
No, voy a escribir una obra de teatro que sea solamente eso. Y llega hasta ahí.
¿Y si ella le empieza a hablar mal de...?
Más para usted.
Bueno,
más
pero...
para usted. Eso. Así empiezan todos los noviazgos.
¿Cómo?
Usted conoce una tipa en el Roxy, la tipa inmediatamente le dice, tengo novio.
Sí.
Dice usted. Empieza a hablar mal del novio. Cuando termina la noche, el novio es usted.
No sé si es el arco dramático de todo.
No sé, muy rápido lo definió.
Es un poco forzada la...
Yo tengo una dramaturgia expeditiva.
Está bien para las tías.
Lo que pasa es que ahí entramos en otra cuestión. Cuando ella le dice, tengo novio...
¿Qué?
Haga usted, doctor, como psicólogo... Cuando una mujer te dice, tengo novio, ¿qué te está diciendo?
¿Está marcando?
¿Está diciendo, tomátela? ¿O te está diciendo, no va a ser fácil?
Está marcando un límite. Porque si ella quisiera avanzar, no es necesario decir que tiene novio en esta primera instancia.
Es su manera de avanzar, bueno, señor.
En esta primera
instancia. Dice que tiene novio y te mide la intención. Ve a ver lo que haces vos.
Lo que pasa que es un ataque de ella, es un contraataque que...
Sí.
Lo más seguro es que
no lo esperaba.
Pero es que a lo mejor sí tiene novio, en realidad sí tiene novio.
Bueno,
y bueno, ahí está en uno, demostrar, mira, no se lo dice usted.
No.
Pero a partir de ahí, usted lo que trata de hacer es mostrarse mejor que el novio que ella tiene. Pero no hable en contra del novio, háblele a favor.
Ahora.
No,
claro,
no. Mi novio es ladrón de moto, dice la tipa. Bueno, oh, sí. Muy bien, muy bien. Eso aumenta las ventas, ¿no?
No, no, no puede decir eso.
No sé lo que quiere.
No, eso no. No creo que le diga que es ladrón de moto, pero si, bueno, si se lo dijera.
Vendedor de motos.
Bueno, es distinto vender motos que robar.
Ligeramente distinto.
Yo creo que lo que corresponde es cuando ella dice, tengo novio. El día que no tengas novio, me llamás a este teléfono.
No, pero ¿qué es eso?
Me llamás a este teléfono.
¿Pero qué es un dentista?
¿Pero qué te crees que soy?
No, bueno, pero...
Te doy turno.
¿Usted pone ortodoxo? Pero,
habla de que el tipo respeta, ¿tenés novio? El día que no tengas novio, me llamás.
Sí, pero no, respeta.
Mira si va a esperar a que no tenga novio para llamarte. Usted tiene que hacerse el que tiene una pluralidad de intereses sobre la mena. Que uno de los cuales puede ser su novio, pero otros no.
Ah.
Usted dice, tengo novio, y usted lo que le tiene que dar a entender, pero no decírselo, es, yo puedo avanzar por varias laderas, si me permite.
Sí, sí, no sé si es la mejor,
Las laderas. De acercarme a ti para escuchar música, o para comentar libros que hemos leído,
lo que pasa
o
que...
etcétera.
Usted está dando un paso adelante que puede ser muy peligroso, porque ella ya dijo, tengo novio, y usted quiere escuchar música con ella, a solas.
Sí.
Es como que está vulnerando...
No, no, no. Usted le está diciendo, no deseo ser tu novio, y hace cuernos por atrás. No deseo ser tu novio, pero bien podríamos hablar de temas tan profundos como los que seguramente...
A ver, ¿qué dice? Pero usted ya se la
sobrenadan en el guiso de tu mente.
No, nada de... Mal. Ni guiso ni laderas. Ahora, no. Usted ya se la jugó ahí...
Sí, por lo visto. Y la jugó, pero puede retirarse enseguida.
Pero por lo visto usted está muy en contra del informe. Porque
claro que estoy en contra del informe.
Claro,
¿para qué cree que me pagan acá?
Sí, el informe dice lo contrario prácticamente.
Sí, dice.
Retírese de
acá. Retírese de acá. No. Te da instrucciones para irte.
Claro.
Son normas de desaliento, de autodesaliento.
Porque ahí el enamorado está en conflicto. Usted no está en conflicto. Usted no está en conflicto con la mina esta.
El enamorado sí, porque sufre.
No, pero ese tipo no, porque dice avanza, pero se puede retirar.
Sí, no
tiene mucho problema.
Reflexiona sobre tus sentimientos. Tómate el tiempo para pensar en su naturaleza y si realmente vale la pena arriesgar una amistad o una relación cordial por una novia. ¡Ah, claro que sí que vale! A usted le interesa más una relación cordial que un amor.
Y sí, pero los amigos son los amigos.
¿Qué? Sí, no, sí, no. Amigos son los amigos. Son algo totalmente contingente.
Roberto.
Igual son parte de un paisaje anodino.
Roberto, ¿y todos los partidos de metegol que jugamos juntos?
Bueno, daba lo mismo.
¿Cómo que daba?
Daba lo mismo quien estuviera del otro lado. Estaba mirando a los jugadores y yo también. No nos conectábamos.
Lo que pasa, pero escúchame, yo probé los polvorones que hacía la vieja de este.
Pero ya sé.
Los comí yo.
Pero acá hay un tema de códigos.
Porque perdón, ¿usted quién es?
Soy el amigo de ustedes.
Ah, claro, sí.
Bueno.
Había olvidado de pronto.
Hay un tema de códigos, porque si entonces no se respetan las instituciones, como el noviazgo, es una anarquía total.
Señor, es muy conservador,
Señor.
¿Cómo llegó a este programa?
Pero hoy está más conservador que nunca, o se hace.
O le llenaron la cabeza.
Sí, le llenaron la cabeza.
Porque estuvo
acá.
No porque en las oficinas de los altos ejecutivos.
Sí. No, porque si todas
las mujeres... dejaron la cabeza allí, le dejaron.
Porque si todas las mujeres que están comprometidas están a la vez disponibles, es una anarquía.
Pero hay un estado de disponibilidad en la naturaleza.
Claro.
Pero la naturaleza.
También de usted.
Claro.
Mire si la novia de Roberto.
Claro, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Está enamorada de vos.
¿Y
qué?
¿Y qué harías en
este caso?
Para mí tiene bigotes.
Sí, es verdad que tiene bigotes.
Sí.
Pero bueno.
Uno se acostó.
Se han visto peores.
No, él es así. Él es, ¿viste?
Le gustan con bigote.
No, es así, así de recto. Sí, sí. De recto. Él es...
Yo lo vi salir con una que parecía Victorino de la Plaza. No.
Lo que pasa es que me dan miedo ustedes las cosas que piensan. Porque entonces yo nunca voy a dejar a mi novia. Un día tengo que hacer un viaje, la tengo que dejar con él.
Pero que es un perro.
Que es un ropero.
¿Cómo la va a dejar?
No la puedo dejar.
Que se riegue yo.
No la puedo dejar porque es un peligro.
No la puede dejar. Bueno.
Te agradezco que no está más el Inadi porque estarían ya clausurando acá Blender. Esta misma noche.
Terminó el informe, tengo que decir, y muy desagradable.
Pero, ¿cómo le... Pero este informe ha sido pisoteado por el programa.
Pero sí, con justa razón.
Directamente pisoteado.
Con justa razón. Y además, el señor ha sido pisoteado también.
No, yo lo traté de mantener la lógica del informe de principio a fin. Ustedes.
No, está bien que él se pone siempre en abogado del diablo.
Claro.
Sí, claro.
Como sabemos.
Entonces, todos los abogados son del diablo.
Sabemos a quién defienden. Pero toma el role playing. Así lo vamos a decir. El role playing.
Es como un energizante.
No, es el personaje
y el abogado,
¿verdad? Me imagino. Esa
bueno, tienda. Entonces no hay que enamorarse, ni hay que gustar de la novia de nadie.
Puede suceder, pero si sucede, puede recordar alguna de las cosas que hemos dicho.
Tiene que irse.
A que se le pase un rato, ahora por ahí no se le pasa.
Bueno, ¿un rato cuánto?
¿Qué pregunta esa,
No se pasa el enamoramiento.
A veces peor, ¿eh?
No se pasa el enamoramiento.
Porque la distancia le permite...
Yo creo que 20 años...
No, 20 años...
Está bastante bien para que se te pase.
Si no se le pasó en 20 años...
Claro, vaya y dígaselo.
Sí, es patológico, ¿no?
Bueno, muy bien.
Ahora, no sé si se le pasa en un año, en 20, en 10 o en lo que fuere... Pero mientras tanto, mientras usted espera o imagina cómo serían las cosas, quizás lo ayude a tomar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Permite, voy a cantar una historia que ocurrió en las Filipinas acerca de una tribu llamada los Tasaday. Aparentemente fueron los miembros de un grupo descubierto en 1971 en el interior de la selva de la isla de Mindanao, en Filipinas. Según se informó en la prensa, esta tribu todavía vivía en la edad de piedra y esto fue presentado como un descubrimiento extraordinario, ¿no? Y enseguida aparecieron los antropólogos, los estudiosos, uy, mirá, qué sé yo. La historia es así. Junio de 1971, un pequeño grupo de hombres se internó en lo más profundo e inexplorado de la jungla de la isla filipina de Mindanao. Comandaba el grupo un tipo muy controvertido, era Manuel Elizalde Jr., perteneciente a una de las familias más adineradas de las Filipinas, educado en Harvard, con fama de iconoclasta, y bueno, este hombre ocupaba la jefatura de la Panamín, que era una agencia creada por él mismo, pero bajo el auspicio del presidente, entonces de Filipinas, el famoso Ferdinand Marcos. Supuestamente el Panamá protegía las minorías étnicas y culturales de las islas. Y este grupo, el Panamá, llevaba tiempo persiguiendo entre la selva un rumor que un cazador supuestamente había mencionado en una ocasión al mismo Elizalde. La existencia en plena selva de una tribu muy primitiva, aislada, casi sin contacto alguno con el exterior desde hacía mil años. Bueno, Elizalde cumplió su objetivo y un día encontró lo que tan ansiosamente buscaba. Un pequeño grupo de hombres, mujeres y niños que andaban desnudos, dormían en cuevas, se alimentaban de lo que les ofrecía el bosque y hablaban en un dialecto desconocido incluso para las aldeas más cercanas, ¿no? Les llamaron los Tasadai. Y el gobierno de Marcos, ustedes se acuerdan, ¿no? De Ferdinand Marcos, un dictador, pero auspició el descubrimiento de los Tasadai. Marcos permaneció como presidente de Filipinas desde el 65 hasta 1986, ¿no? Inicialmente se había presentado como un héroe popular, pero una vez que alcanzó el poder, él y su mujer, ¿se acuerda? Imelda.
Marcos, sí,
se convirtieron en una auténtica asociación ilícita cuyo objetivo fue acrecentar su propio poder, bla, 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 se cuenta siempre de las estafas. Lo religieron cuatro veces a Marcos, cuatro veces. Y tengo una noticia, yo creo que hace poco hubo elecciones en Filipinas y fue elegido el hijo de Marcos, Ferdinand Marcos, se llama, el bombón Marcos le dicen.
Y también se llama igual que el padre.
Claro, y están todos ahí pensando si el tipo va a repetir la historia. Ahora, ¿de qué lado se acostaba Marco? No sabemos. Para Occidente es un dictador, y para, digamos, los pueblos menos convencidos del valor del capitalismo tampoco lo aceptan. De hecho, él cuando asumió, se presentaba como una esperanza, pero resulta que tomó el mando y aplicó un gran ajuste económico de la mano de las doctrinas de nuestro amigo Milton Friedman. Y finalmente sustituyó el sistema parlamentario y bueno, y sometió al Congreso para así poder ser reelegido eternamente, y lo logró, como acabamos de decir, ¿no? Después, en 1986, hubo una revolución que lo derrocó. Bueno, la Revolución Amarilla, creo que la llamaban, ¿no? Empezó con una serie de protestas, marchas populares en Filipinas, y bueno. Le voy a hacer una pregunta acerca de la Filipina. ¿Qué idioma hablan en las Filipinas, según usted cree? Y según yo creía.
¿Hay un idioma filipino o no?
No.
¿Puedo decirlo yo?
Sí.
¿Inglés?
Sí, hablan inglés. Pero todos podríamos pensar, o yo pensaba, que hablaban español. Las Filipinas fueron descubiertas por Occidente allá en 1521. No sé si por Magallanes. Y después fue colonizada por España. Estuvo 300 años ahí.
Ah,
300 años ahí. Filipinas por Felipe II, el hijo de Carlos. Pero en realidad, lo que había por debajo eran una cantidad enorme de lenguas locales, que eran muchas. Y como eran tantas, no se pudo difundir con tanta eficacia el español. Se me dirá que también en Sudamérica había muchas lenguas y sin embargo todos hablamos español, y yo le diré, bueno, ¿qué quiere que le haga?
Claro. Ah, bueno, pero también en una superficie mucho más acotada la de Filipinas.
Lo que le puedo decir yo es que Filipinas, España perdió Filipinas en la guerra que tuvo contra Estados Unidos, la famosa guerra de Cuba. Y ahí perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahí se instalaron los norteamericanos y ahora mucha gente habla inglés. Alguna gente habla español y la mayoría hablan un idioma que hay ahí que tiene muchísimas palabras en español. No podría decirle cuántas, pero muchas. Bueno, pero no tiene nada que ver. Volvamos a los Tasadai. Imagínense, un verdadero suceso. una tribu, qué sé yo, en estado casi paradisíaco. Los antropólogos estaban fascinados, no practicaban la agricultura, me refiero a los tazadai, no, sí, sí. A los antropólogos, no. Que por otra parte tampoco claro. Practican la agricultura. Su dialecto era desconocido, creo que se refiere a los antropólogos. Y además no conocían el tabaco. Era como si el tiempo se hubiera congelado en plena edad de piedra. Una tribu sin contacto con el resto de la humanidad, bueno, que creía que su bosque era el único universo existente y que ellos eran los únicos pobladores. Bueno, su lenguaje no incluía palabras para el concepto de guerra o violencia. Eran, qué sé yo, sueño de lo natural, de la pureza, el Edén. Y este muchacho Elizalde era su protector, iba a decir su productor. Y así se lo mostraba al mundo, ¿no? Hubo una avalancha de visitas, periodistas, curiosos. Los tazadai aparecían en todos los medios. Eran protagonistas de numerosos documentales. Salieron en la tapa del National Geographic. Celebridades como Lindbergh o Gina Lollobrigida. Uh-huh. Los visitaban como si fueran parte de una exhibición de feria. Y Elizalde aparecía como el gran héroe. Y sin embargo, pronto aparecieron las primeras dudas. ¿Dónde están los huesos de sus muertos, que supuestamente los abandonaban así nomás en el bosque? ¿Dónde están? ¿Por qué no había basura acumulada en sus cuevas? ¿Cómo explicar su supervivencia con una dieta tan baja en calorías? ¿Cómo justificar la ausencia de enfermedades propias de la endogamia? ¿Cómo era posible asumir su aislamiento si apenas a 3 horas de distancia a pie había poblaciones rurales grandes, importantes? Bueno, los antropólogos le pidieron al gobierno de Marcos que facilitara las investigaciones, pero Elizalde hizo construir un muro, creó una zona reservada alrededor de ello, expulsó a los antropólogos, prohibió las visitas y sometió a los tazadai a un nuevo y mucho más duro aislamiento que aquel en que supuestamente estaban viviendo. Y así pasó una década, hasta que en 1986, como hemos dicho, el gobierno de los Marcos cayó derrocado y, bueno, aprovechando que ya se había pasado el furor por la tribu, Elizalde se despreocupó por el cumplimiento de las restricciones y en marzo de 1986 un periodista filipino, Joy Lozano, y un antropólogo suizo, Oswald Etan, se acercaron a aquel territorio y su sorpresa fue mayúscula. Encontraron aquellos supuestos hombres de las cavernas vestidos con jean y remeras. No.
Era una publicidad.
¿Lo cayeron de sorpresa?
Y peor, sí.
Claro.
Y viviendo en una casa convencional, lejos de las cuevas. Los tazadai no vivían en cueva ni vestían taparrabos. ¿Dónde estaba la tribu del Edén perdido? Para colmo, algunos miembros de la tribu confesaron haber sido pagados por Elizalde para antropólogos cuando realmente eran unos tipos que vivían por ahí. El escándalo fue mayúsculo. Para muchos, el hallazgo de los tazadai había sido un plan de el gobierno de Ferdinand Marcos para aumentar su prestigio, ¿no es cierto? Y Elizalde había sido su ejecutor. Todo era un fraude. Elizalde estaba exiliado desde el 83 en Costa Rica, se puso furioso y comenzó una campaña a favor de los tazadai y en contra de los que habían denunciado el fraude, diciendo que la denuncia de fraude era un fraude. Y empezó, y les dijo a los de la tribu, a los miembros de la tribu, que demandaran, que hicieran demanda judicial por difamación a los periodistas que decían que ellos eran un fraude. Bueno, igual, como siempre ocurre, algunos científicos empezaron a aportar pruebas a favor de la autenticidad de los Tassadai. El semiólogo Loren Reid, tras convivir con ellos, demostró que el dialecto no solo era diferente a los de alrededor, sino que mantenía raíces comunes con el que se hablaba en no sé dónde, todas esas cosas que suelen aparecer por ahí.
¿Estaba entongado con eso o era de puro...?
Estaba entongado.
Sí, yo no lo sé. No lo sé. Para Reid, los Tassadai se separaron de una comunidad que se llamaba Culamán, en Manobo, hacía cerca de 200 años y habían permanecido aislados desde entonces verdaderamente. Y para mayor controversia, los Tassadai, que habían confesado el fraude, se rectificaron y dijeron que en realidad... habían confesado el fraude porque le habían pagado. No antes,
le habían pagado ahora.
No era imposible, porque en realidad el nuevo gobierno filipino se había embarcado en una campaña en contra del gobierno de Marcos. Pero al parecer, finalmente, todo había sido una opereta orquestada por el propio Elizalde. Pero... Elizalde aprovechó un sentimiento que siempre hay y que hay un profesor de biología evolutiva de Harvard que se llama Lieberman, ¿no? Escribió un libro que se llama La historia del cuerpo humano, y él dice: creo que el fraude de los Tassadai engañó a todo el mundo, porque el relato que orquestó Elizalde de la sociedad humana primitiva era justamente lo que muchos deseaban ver y oír. Es decir, los Tassadai ponían en evidencia que la vida en la Edad de Piedra era más relajada que esta, que quizá no hemos progresado, sino que hemos involucionado. Es una idea, podríamos llamar romántica. Y que no existen los universales culturales, es decir, que no hay genes que nos predisponen a la violencia u otras conductas. Así que es cierto que era por ahí un fraude de Elizalde, pero que siempre hay ganas de que te engañen con eso. Hay muchas noticias y teorías que aprovechan ese deseo del ser humano, que se deja tentar por ciertos modos del pensamiento. Bueno, muchos siguen buscando tribus incontaminadas por las regiones más remotas del mundo, gente romántica como esta, ¿no? Que quieran encontrar algo
por favor,
no contaminado. Cada vez que encuentran un grupo de personas en cuero, dicen: ¡Aleluya!
But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall on the major leaf, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her back and on the roof, her beauty under moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
I'd sit in this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Blender, como cada lunes. Gillespie acomoda su cuerpo.
Sí, señor.
Desplaza.
Oímos al maravilloso trío sin nombre.
Lindo tema.
Después vuelve el trío con el...
Leonard Cohen cantaba este tema.
Sí, temazo.
Muy lindo.
Temazo. Hay gente en el chat que muchos dicen pongan like, que todo esto sirve al algoritmo.
Sí, sí, es verdad.
Que se suscriban al canal de Blender, que esto también ayuda. Y hay mensajes variopintos. Usted tiene algunos... del WhatsApp de La Venganza.
No sé. Sí. Soy Sergio. Pregunto, a veces las letras de las canciones no son como los libros, en el sentido que hay canciones que tienen mucha poesía. Bueno, esperemos que sí.
Sí, y que el libro tenga mucha poesía también.
Hay libros que tienen mucha poesía y también hay libros que no tienen ninguna poesía, como por ejemplo el manual del alumno bonaerense.
Sí. Tiene alguna que otra, ¿eh?
Tiene alguna que otra, sí. Casualmente, sí. Claro.
Tiene.
Tiene bastante.
Coronado Naler Rock.
Y también hay canciones que no tienen ninguna poesía, como Vamos a la playa o oh, 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 oh. Sí.
Bueno,
es una forma de poesía.
Es una poética particular.
Tengo un mensaje de Damián de la Plata.
¿Qué quiere?
Estaba escuchando un episodio del mes de julio en el que hicieron una digresión.
¿Qué quiere sobre el tiempo? Bueno,
hicieron una digresión sobre las hormigas y sus hábitos copulativos. Quería recomendarles el libro La vida de las hormigas, del premio Nobel Maurice Maeterlinck, que además escribió La vida de las abejas.
Ah, sí.
Y La vida de...
Le cambió a abeja, donde le dice abeja, puso hormiga y lo sacó.
Sí, sí. Es lo mismo para las cantidades.
Así que, bueno, y también está la vida de las termitas también escribió.
Ah, bueno, es toda una colección.
La vida de la farándula tiene otra también.
Sí, también. Hola, soy Caro de Barrio Cartero.
Sí.
Escuché la charla sobre algunas facturas detestables, se refiere a las masas.
Ah, los otros días, ¿se acuerdan?
Sí, sí. Le agrego un detalle. Algunas facturas que había en otros tiempos traían unos confititos redondos y plateados que no tenían gusto a nada, pero sí tenían la dureza de un balín. Eran balines.
Eran,
sí.
Balines, eso.
Sí, sí. Un verdadero espanto. Y se les manda un gran abrazo. Gracias por la compañía, etc.
¿Cómo se llama? Usted dijo el otro día, no sé si esas bolas... ¿Se refirió a esas?
Granas.
¿Cómo?
Granas. Ah,
granas.
Granas.
Pero no sé si eran estas.
Son esas bolitas plateadas que tiran
arriba. Sí, son las bolitas plateadas, no solo en la factura, hay pocas en la factura.
Sí. Las tortas.
Pero hay, ¿sabe dónde ponen ahora? En las donuts.
Sí, las donas.
Le hacen, a mí me encantan las donas. Pero ahora le ponen,
sí,
un montón de adornos.
La dona no es una bola de fraile con un agujero en el medio.
Un agujero en el medio. Sí. A mí lo que me gusta es la bola de fraile. Y ahora le ponen una especie de fondant, de revestimiento, sí, de estuco.
Sí, sí. Color rosa, sí, por ejemplo.
Color rosa, por ejemplo. Sí, ¿quién se va a comer?
Romano.
Y ahí vienen esos confites, que son como municiones de esas que se usaban antes para limpiar botellas por dentro.
Ah, mire, no sabía de eso.
Bueno, claro. Bueno,
Discúlpeme.
Acá Belén dice, noble Barton, me he suscripto a Blender por ustedes. Más vale que lean mi mensaje. Me veo con una amenaza.
Sí, claro.
Viene con una amenaza.
Cada 15 días me preparo berenjenas al escabeche, para hacer sanguchitos rápidos.
Yo lo que decíamos.
Eva de Punilla, el otro día hablábamos de
Dios
eso.
Dios mío.
Hay cosas de otros días en los mensajes. Sí. Pues esos son los de la radio, ¿verdad?
Sí. Como este.
Sí.
Que Fernando de Tanti, en Córdoba, allí donde usted corría la maratón.
La maratón nudista.
Desnuda.
Sí.
Por Barton fue que salí de las sombras de oyente, que nunca mandó un mensaje, y lo sigo desde hace 30 años. Quiero decir, en este único caso, Patricio tiene razón con el olor a salame que emanan las toallas en particular.
Veo que hay toallas con olor a salame.
Lo que provoca en mí una repulsión cuando alguien pela el salame en medio de un asado, sí. Y mi mente me remite al cuarto de baño y a esas toallas, etcétera.
Claro,
etcétera.
Bueno. La toalla usada.
Bueno, gracias.
Rafael dice, cuando Gillespie comienza una sentencia, las puertas de la verdad se abren.
Muchas gracias.
Dice, sí, que muchas gracias.
Hay varios. Acá en el chat dice, Gillespie tiene razón, dice Ezequiel IG.
Gracias.
Adrián Latrilla dice, munición de aire comprimido le poníamos en el interior para imitar esas bolitas.
Ah, muy bien.
Eso es bueno, bravo, ¿eh?
Mi novia no me deja escuchar el programa cuando nos acostamos. ¿Podría mandarme saludos como si me conociera? Así ella cree que soy importante y me llama nuevamente al lecho nupcial. Cristian de Paso de los Toros, nuestro querido amigo.
Uh-huh. Sí. Aquí Doggy Jones Producciones dice, ¿cómo se nota que está grabado? El mensaje lo dejó ahora, a las 0:10 de la madrugada.
Efectivamente está grabado.
Sí, está grabado.
Estamos
bueno. En algún... ¿Sabe lo que pide Andrés y Laura? Fields of Gold, le pide al trío sin nombre.
Ah, es parte del repertorio del trío eso, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Sí.
Bueno, ¿sabes después? Verónica de Paso del Rey dice que quiere ir a vernos a los teatros, pero prefiere la magia de la radio. ¿Qué magia de la radio? ¿Qué magia? Explíqueme la magia de la radio.
Cosa diferente. Ahora que me dice lo del teatro. No, mañana no, el miércoles.
El miércoles estamos en Berazategui.
Raro el horario, 7:30 de la tarde en la Feria del Libro.
Oh.
Después, el 11 y 12.
¿Este miércoles?
Este miércoles.
No me digas.
El 11 y 12.
Sí, pasado mañana tenemos que estar en la Feria del Libro.
Viernes y sábado estamos en Santiago del Estero, en la banda.
La banda.
El Teatro Renzi. Y ya después volvemos, estamos en Morón, Devoto, y en noviembre en el Chacarería de Buenos Aires.
Sí.
Nuevamente.
Ah. Renzi se llama.
Sí, el Teatro Renzi.
De la banda.
Ah, claro. La banda.
Alguien me habló del Teatro Renzi, yo pensé que me estaba hablando de Buenos Aires, y le informé que no tenía ninguna función.
No, no, es el Santiago del Estero, señor.
Estoy quedando mal con todo el mundo, me parece. Por mi desconocimiento absoluto de nuestro programa.
Sí.
Pero sí sé que con este muchacho,
Darío
Steinschreiber, vamos a estar... dos domingos de noviembre, el día 3 y el día 10 de noviembre, en el Teatro Coliseo, con nuestro espectáculo La Conversación Infinita, que versa sobre asuntos filosóficos. Él filosofa.
Sí, él es un genio de la filosofía.
Sí, por eso, y yo le digo que tiene razón.
No, eso está bien. Si no, se hace muy largo.
Si no, no termina nunca.
No termina nunca, claro. Porque discute.
Le digo que sí, como los filósofos.
Sí, sí. Igual toda la información está en lavenganzaseraterrible.com, lo buscan ahí.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, porque estamos con un tema sabú.
Tabú.
Sí.
Tabú.
Comportamiento adecuado en el gimnasio.
Hay una etiqueta de gimnasio.
Hay una etiqueta como la que tengo yo pegada en la espalda.
Sí.
¿Usted va al gimnasio?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por supuesto, yo entreno para mantenerme así.
¿Es entrenar o estrenar?
Entrenar. Esto es entrenar.
Ah, bien.
Estrenar es otra cosa.
Lo que pasa
es
que el gimnasio antes era solamente para los tipos que hacían pesas. Cuando yo era chico. Y ahora los gimnasios son mixtos
Iván.
Permítame que le diga, sí. Parecen casa de tolerancia.
No, bueno, digo,
¿no?
Hay una modalidad gimnasio boliche.
Sí, con música, todo
boom, 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 boom. Y van todos tipos que van a mirar, qué sé yo.
Se miran mucho en el espejo todo.
Sí, en el espejaime.
Y hay luces así de color, acá como acá en Blender.
Claro.
Con los aparatos.
Profesores cancheros que le hablan al oído a las minas.
No, al oído no le hablan.
Bueno, la mayoría de los gimnasios operan bajo el principio del uso compartido de equipos. Por lo que es fundamental que al terminar de utilizar una máquina...
Sí. No, una de las máquinas de...
Sí, sí, yo qué le dije.
No, bueno.
O banco.
Sí. Banco.
O banco, o monte, o río. Río.
O secreto seguro deleitoso.
Bueno, y si al terminar de usar un banco, limpies el sudor... Con una toalla.
Sí.
Señor.
Por eso tiene olor a salame la toalla.
Claro.
Porque la va pasando de una máquina a otra.
Además, no cambian nunca la toalla. O la toalla la tiene que
llevar. La lleva usted la toalla.
Ah, uno lleva la suya.
Ahora, a mí me da asco si es una banqueta de cuerina. Y era toda transpirada.
Bueno, pero si usted llega con la toalla, yo tengo una que dice Barton.
Sí.
Tiene mi nombre. Entonces, la cambio.
¿Por qué la cambio?
Tengo de dos colores.
Porque el mismo sudor va impregnando la máquina. Yo no tengo por qué compartir el sudor con el que estuvo antes.
Pero si usted limpia demasiado, parece que le diera asco a la humanidad.
Claro, y viene el tipo que estuvo antes, que además es un pato bica.
Sí.
Y le dice que te da asco. ¿Acaso vos no sudás? ¿Qué eso?
No, bueno,
pero... Le pega una piña.
No, bueno, qué mala onda.
Es una cuestión de salud, porque si, así como viene usted, o usted,
sí.
O su hermana,
sí.
Puede venir gente
sí.
Con una enfermedad.
Sí, señor.
No que sea el caso de ni de
enfermedades. Habrá una podredumbre cualquiera y se la pega.
Bueno, y todos se la agarran.
Claro.
No solamente nosotros.
Sí. Hubo una historia en Estados Unidos de un gimnasio.
Sí.
Se agarraron 176 personas a la misma enfermedad.
Y bueno, se contagiaron ahí, pero...
¿A qué vamos entonces?
Bueno, pero pregunto yo desde desconocimiento. ¿Qué enfermedad se transmite por el sudor?
Todas para mí.
¡Ninguna!
No, todas no.
¡Ninguna! ¡Ninguna!
¿Usted qué sabe? ¿Qué es médico usted para decir
ninguna,
eso?
Ninguna, dígame.
Entonces, ¿por qué no se toma un vaso de sudor de todo el personal de
Belén? No,
a ver si se agarra algo o no se lo agarra.
Hágalo. Acá dice, una señal de mala educación es acaparar las pesas y las barras. Si tu rutina implica varios sets con diferentes pesos,
sí.
No te las agarre todas para
claro,
vos
claro.
Y te las pongas en un rincón y vayas cambiando y las usás vos solo. Porque te voy a bajar los dientes.
No, claro, bueno, porque... también usted viene con ese espíritu. La verdad que no se puede.
La verdad que quema la onda que tiene.
¿Sabes qué? ¿Cuál es tu nombre?
Hernán.
Ernie.
No, Hernán.
Ernie, mira, una mano lava la otra y las dos
lavan. Dios
lava
en la de todos.
Y las dos lavan la cara.
¿Qué me querés decir?
Que nosotros tenemos que colaborar. Porque acá somos una comunidad. Acá Nau viene, ¿hace cuánto venís?
Yo soy Nahuel.
¿El Nabo?
No, Nau.
Nau. Nau.
¿Hace cuánto viene Nau?
De enero.
De enero viene.
De enero, todos los meses vine. Enero, febrero.
Mirá cómo está. Sí, marzo también.
Sí, sí. ¿Cómo estaba cuando vino?
No, él así como
no,
lo ves, era...
Yo tenía una panza que era una bodega. Una panza así tenía.
¿Y ahora qué es?
Un viñedo.
Bueno, es comprensible, porque acá sí hay que controlar los ruidos. Es cierto, hay gente que hace ruido
sí.
Mientras entrena.
Sí, señor.
Ruido de esfuerzo.
Sí.
Sí, sí. Se tragó el carozo de un durano. Sáqueselo.
No, pero es verdad, los tipos cuando...
también, vio que hacen...
A mí me pone nervioso. El tipo que está jugando del otro lado, me dice, che, callate cuando jugás.
Sí, sí.
No, pero el otro también hace...
Jugar callado.
Y cuando levantan la pesa en dos...
Ah, yo hago mucho...
La levantan en dos pasos.
Sí.
Primero la ponen acá en el pecho.
Y más, le estira el brazo ahí.
Sí.
El último, ahí.
Usted sabe que yo iba a un gimnasio que estaba en un primer piso.
Sí.
abajo vivía una señora.
Sí.
Y vio a los tipos que levantan.
Y después la largan.
Y después la largan de golpe.
La sueltan.
Un día uno levantó como 120 kilos, la largó de golpe y la pesa agujerió el techo y le cayó encima a la vieja de abajo. Ay, los gritos que daba aquella mujer.
Sí, bueno, ¿qué le pasa?
Parecía un chancho.
Pero ¿cómo va? Tanta pesa la
y de arriba estaban todos asomados mirando a la vieja por el agujero. Y la vieja abajo de la pesa le hizo así, así. Como una amenaza, pobre mujer.
Bueno, eso es muy peligroso, por eso las habilitaciones, sí. Nosotros damos las habilitaciones a los gimnasios. ¿Me dijeron que ustedes son socios?
Sí, es un emprendimiento que sí, está.
Sí. Ah, el gimnasio, los dos hermanos.
¿Por eso son hermanos?
No.
Ah, le pusieron así los dos
sí, hermanos. Sí, le pusimos.
Bueno, y
por eso le pusimos parte del nombre de cada uno, por eso se llama Gimnasio Hulmar.
Pero eran los dos hermanos.
Sí, le íbamos a poner Melón y Melambe también. Pero no, no.
¿Qué, usted, no es, usted es Julio y usted es Martín?
No, Julio. No, él es Melambe.
Julio Mario.
Ah, Mario.
Hulmar.
Hulmar. Hulmar. Sí, sí, Hulmar. Bueno.
Qué ocurrencia, ¿no? La nuestra.
Bueno, ¿cuántas personas y cuántas máquinas van a tener aquí?
Buenas tardes. ¿Cuántas personas? No sabemos.
No sabemos.
Bueno, pero ¿qué estima?
Tenemos 30 máquinas.
30 máquinas van a instalar.
Sí, hay 4 cintas para correr y después escaladores, hay más de 10.
Por la pared.
Pero
escaladores son una cinta que sube en la pared, usted se pone ahí y tiene que trepar por la pared.
Y que cuando llega al techo...
Se cae.
Claro, dura poco la vuelta esa.
Bueno, estamos cumpliendo con un trámite, no que usted nos critique las máquinas.
No, está bien.
No, quiere, no venga.
No, yo no voy a ir, yo soy el funcionario.
Ah, no va a venir.
No, soy el funcionario que le tiene que habilitar.
Bueno, habilite, no.
El local estaba en perfectas condiciones, lo ve todo pintado.
Tiene baños.
Tiene baños.
Es obligatorio.
Imagínense.
Tiene que tener...
A veces uno está haciendo fuerza.
Sí.
Bueno, no hace falta
que no.
Y tiene necesidad de refrescarse.
Lo que pasa es que duchas no pusimos todavía.
Ah, tiene que...
Pero sí refrescamiento con agua.
Claro, con agua. Un balde, digamos.
No, pero eso no sirve, señor. Tiene que instalar
ducha. La ducha, ¿usted qué nos aconseja? ¿El chorro grueso o la ducha clásica con muchas...
La regadera.
Regadera.
Sí, la regadera.
¿Sí? Y sin embargo, a gente que le gusta el chorro grueso,
sí.
Después de esforzarse, ¿no?
No sé por qué. ¿Usted lo prefiere el chorro?
No, yo le estoy preguntando porque no tengo opinión.
Yo soy más de la regadera,
sí.
Pero no sé si el señor es del chorro.
Sí.
Bueno.
Yo cuando termino de muscular, me encanta helada el agua, helada tiene que estar.
¿Cuánto tiempo muscula, más o menos?
Empecé con 15 minutos, ahora estoy en 25 minutos.
Ah, está bien, después de...
¿Cómo 26? ¿Es el verbo, muscular o cómo?
Sí, el verbo muscular.
Muscular.
Sí. Me llama la atención que usted
no lo sepa. Está bien. Controla los ruidos, dice, los gemidos, los gritos al levantar o dejar caer las pesas bruscamente, son innecesarios y molestan a otros usuarios.
Usuarios.
Los culturistas profesionales, ¿por qué se le dice culturista? ¿Qué tiene que ver la cultura con esto?
Sí, es verdad.
¿Dónde salió eso?
Por físico-culturista, pero...
¿Pero qué?
Porque rinden culto al físico.
Sí.
No venga a inventar, señor. ¿El Ministerio de Cultura se encarga de los gimnasios o quién?
No. Ministerio de Cultura no se encarga de los teatros, se encarga de los gimnasios.
Dice, aquellos que manejan pesos extremos suelen tener una mayor tolerancia, pero si no estás en una competencia, modera los sonidos.
Eso es verdad.
Y mismo, le voy a decir, disculpe, los escupitajos.
Sí, bueno, pero...
Porque hay gente que acostumbrada por el fútbol, escupe.
¿Por qué hay que escupir acá?
Primero se escupe las manos para tener un mejor agarre.
Sí. Bueno,
yo la verdad me escupo las manos antes de agarrar cualquier cosa.
¿En serio?
Cualquier cosa que voy a agarrar, me escupo las manos y la agarro.
Pero eso no es necesario, ¿eh? Eso es un vicio.
No, es un vicio.
¿Qué vicio?
Si usted tiene que agarrar el cuchillo y el tenedor para comer.
Por ejemplo... Cuando nos casamos con mi señora esposa, llegamos a la casa donde íbamos a morar.
Sí, bueno.
Y ella me dice, ¿por qué no me entras en brazo como en la película?
Claro.
Entonces yo agarré, me escupí la mano, la casé y la metí para adentro.
Pero no corresponde, me parece.
¿Cómo que no corresponde?
En ese contexto me parece que no.
Bueno, dice, no uses el teléfono. ¿Cómo? Ah, porque para escuchar música y eso.
Claro, porque interfiere.
Hay música en el lugar.
Sí, sí, hay
sí, música. Una, boom, 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 boom. Es una música bastante horrible. Pero algunos usan el celu para la rutina.
Claro.
Ahí se grabaron o pescaron ahí un video con un español. Sí. Este ejercicio te desarrollará los cuádriceps.
Vamos, enhorabuena.
Vamos, uno, dos.
Bien. Vamos, hombre.
Si necesitas tomarte un respiro largo, ¿qué es un respiro largo?
Descansar.
Un suspiro.
No, porque la persona que... El peligro es que uno no estar entrenado. Por eso se pone la máquina de correr.
Ah, oh, sí, sí.
Y la frena cuando termina. Y usted queda con todo el cuerpo acelerado.
Con las patitas se le sigue moviendo.
Sigue corriendo, sí.
Sí.
Y se lleva por delante la pared.
Entonces lo
que dice, prohibido frenar de golpe, dice el cartel. Sí. Porque usted viene corriendo así, qué sé yo, ¡pum! Y usted sigue, ¡pum! Se lleva por delante la pared.
Lo que hay muchos que están frente a una vidriera, está como en exhibición. Sí. Y la gente está esperando el colectivo del otro lado.
Sí, y lo
hay
mira,
una parada.
Tipo.
Y ves que están todos
están
ahí.
Todos ahí. Nadie te mira, ¿viste?
No.
No, se mira para adelante.
Hacen como que no, y no existís.
Sí.
Yo tendría ganas de entrar.
¿Y qué?
Digo, ¿qué no me mirás?
No, 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 pero... ¿qué?
Tampoco vale pegarse a la vidriera como lo vio usted.
No, claro, sí, no. Y codear al otro.
No.
Señalar así, como si mirá ese, ¿no? El espejo, uso correcto del espejo.
Bueno,
hay gente que va a mirarse nada más en el espejo.
A mí yo agarro las mancuernas con los brazos descubiertos.
Y marca todo.
Y empiezo a ver los sapos.
¿Los sapos?
Los sapos que se forman acá arriba.
Ah, sí. ¿Tiene tatuados sapos?
No, de los músculos.
Y tiene forma de batracio.
Y me miro y eso me da más ánimo para seguir.
Ah, sí. A mí al revés, yo cada vez que me miro en el espejo. Se me va todo el ánimo que
claro, tengo. Se va.
Pero no en el gimnasio, en todas partes.
Bueno, pero en el gimnasio...
Y miro que es en una confitería, estoy ahí más o menos, y miro, me veo que estoy ahí, me reconozco enseguida.
Claro,
y más vale. Ese soy yo. Sí, sí. Yo que vine horrible.
Ojalá no sea yo, dice a veces.
Sí, a veces uno dice,
ojalá
que no sea yo, que no sea yo. Miro ahí, a ver el traje... Un saco negro, sí. Por ahí me doy vuelta así ve la etiqueta.
Sí.
Sí, soy yo, qué horror. El espejo es una herramienta para controlar la técnica y el rendimiento. Sin embargo, no debería convertirse en un espacio para sacarse selfies cada 5 minutos.
Bueno, eso sucede.
Ahora para admirarse desmesuradamente en medio de una rutina. Pero es común... ver a algunos deportistas
sí, claro.
Tomándose fotos. Bueno, hágalo de manera discreta.
Yo todos los días me saco una selfie con las pesas
sí.
Atrás y pongo un cartel en las redes sociales que dice hoy se entrena.
Muy bien,
muy bien.
Hoy se un entrena. Cartel.
¿Cuáles son cartel. Sus ejercicios preferidos?
A mí lo que no me gustan son las lagartijas, todo eso no me gusta.
Pero son todos animales para usted.
Sapo, lagartijas.
Son flexiones de brazos lo que marcó.
Sí, pero como tengo mucho torso y pocos brazos, no me puedo levantar.
Lo que veo es que usted tiene las piernas cortas y finitas,
sí.
Digamos, comparadas con el resto del cuerpo, ¿no es cierto, sí. Profesor?
Sí, tiene, bueno...
¿Por qué es eso?
Le decimos palito de helado, le decimos
sí.
Cariñosamente.
Sí, sí.
Bueno, pero... porque él hace solo ejercicios de tronco.
¡Claro!
Y nosotros le dijimos, ¡Nagu!
El tronco, le dicen.
Bueno, le dijimos, ¡Nagu! De la cintura para abajo, Nagu.
Y él no, siempre.
No,
siempre.
Pecho.
Sí.
Y las patas parecen, mire.
Sí.
No, y aparte me puse chupines.
Claro.
Claro, sí. No se tiene que tener chupines. Le quedan como a Rolón.
Parezco un globo con un hilo.
Porque el chupín es peor, porque usted, mientras se lo va subiendo, que es muy a presión.
Sí, no.
Se va subiendo toda la grasa.
Toda la carne.
Arriba.
Eso le pasa
claro.
A alguno, que incluso tienen piernas gruesas,
sí.
Pero al ponerse los chupines, la carne
sí.
Se les va para arriba.
Todo.
Se les va para arriba,
cuando...
se les va para arriba, y bueno, cuando llega acá,
sí.
De hecho,
por ahí, tiene el ombligo aquí.
Sí. El ombligo en la garganta. Sí.
Bueno.
Queda como un cucurucho.
Es malo.
Sí.
Y la ropa muy apretada, ni hablar, señor, sí, porque bueno, le interrumpe la circulación.
Lo que pasa es que para adelgazar, antes se creía que los gordos tenían que usar ropa muy holgada.
¿Y ahora no?
Claro que no, porque los hacen más gordos todavía.
Entonces, ¿qué hago?
Gordos con ropa bien apretada.
A mí no me entra.
Bien apretada la ropa.
No me entra.
Pero se le corta la circulación.
Pues, claro.
El señor se tiene que agachar en el trabajo, por ejemplo, donde se agacha seguido. ¿Y cómo hace? No se puede doblar.
No me puedo agachar.
No se puede doblar.
No me puedo agachar.
Por eso yo...
porque se me rompen los pantalones.
Sí.
A veces el jefe me dice, agáchese, Fernández.
Sí, Lugo, señor Lugo.
Fernández ¿también? Lugo, sí. Y no, le digo, no puedo, señor jefe. Y me echaron ya de varios trabajos por no agacharme.
Sí.
Entonces para mí es una rutina de sentadillas, 30 sentadillas por día.
Cuidado con la conversación, dice aquí. En el ambiente del gimnasio, las charlas distraen. Especialmente si ocupas una máquina u otros pueden... Claro, hay gente que se sienta en una máquina y charla.
Claro.
En vez de usarla.
En vez de ir al café.
Claro.
En la esquina.
¿Viste de manera adecuada?
No, viste.
Ah,
viste
de manera adecuada. ¿Cómo? Funcional y respetuosa. No, calzate adecuadamente también.
Sí.
Hay que ir calzado, sí.
Sí, hay quienes, sí. Con...
Igual le digo, las personas que están yendo al gimnasio se llevan una ropa a estrenar. Cada vez van mejores vestidos.
Van mejor vestidos al gimnasio que al casamiento de un amigo.
Sí. Antes iba todo con la ropa sucia, la ropa vieja.
Y de entrenamiento.
Bueno, ahora es toda mejor ropa.
Sin embargo, la vestimenta más usual del argentino medio,
sí,
es prácticamente en calzoncillos.
¿Qué dice?
Es que las personas, digamos, 40, 40 y pico, sí, de sí, años, andan en el subterráneo, en el centro, pantalones cortos, una sí, remera, calzoncillo.
Sí.
Y chancleta a veces.
Porque en verano sí, en verano sí. Es el calentamiento global. Es el calentamiento
bueno,
global.
Bueno, aquí, cuidado, si usted es una dama,
bueno,
bien, vístese adecuadamente.
Hay algunas sí, damas bien, que se visten infartantes para ir a...
Bueno, señor, el infarto bueno, lo tiene usted, ¿no?
No, la... bueno, infartante, con bueno, calzas blancas.
Tenga cuidado porque son comunes los accidentes.
¿Y sí?
En los gimnasios. Por ejemplo, el más común de los accidentes, se cuelga de una barra, se suelta.
¿Se suelta la barra o usted?
Se suelta la barra.
Bueno, pero eso tiene que estar bien instalado.
Y bueno, ahí por eso. Pero
nosotros le ponemos...
Confíe. Yo antes de colgarme, siempre le tanteo.
Sí, pero no se puede. Es para jugar así. Nosotros le ponemos 3 tornillos por cada lado.
Es bastante.
Por eso, 3.
Hay barras que no tienen tornillos, que están solamente a presión.
Sí. Ah, vio esas que usted las ajusta.
Una puerta, sí. Se caen. No, iba a un gimnasio que era un gimnasio de riesgo, ¿cierto?
Sí.
Y tenía las barras para hacer flexiones,
sí,
sobre el vacío.
¿En la cornisa?
Era un antiguo ascensor.
Sí.
Le habían sacado el ascensor y habían puesto una barra.
¿Ese cómo estaba
en el tercer piso? Y así.
Pero es un desastre.
Y mirabas para abajo, 3 pisos.
Pero ¿cómo? Si no te sale el músculo ahí.
No,
te sale
no,
más.
El músculo que te salía del miedo nomás.
Sí. Vaya a hacer sentadillas.
A mí me parece que hay que tener cuidado con la velocidad de la máquina de correr.
Oh, sí.
No darle demasiada.
A ver, el gimnasio levanta 75.
Sí, 75 kilómetros por hora.
Hora. Sí, sí, sí.
Se llega hasta estabillar ahí.
Pero si usted en la vida real no va a esa velocidad ni
bueno, no le ponemos la máxima, señor. Bueno. Vamos de a poco regulando. Mm. Pero hay gente que se entusiasma.
Sí, sí.
No. Oh, eso sí que es muy peligroso. Ahora hay mucha gente que tiene en la casa máquinas.
Sí.
Y eso es cierta competencia desleal
y sí,
con los gimnasios.
Pero imagínese, usted invita a su casa a gente del ambiente artístico.
Sí.
¿Querés hacerte unas flexiones? Mira, aquí tenés la barra.
¿Pero quién va a hacer la flexión?
Ay, cualquiera que vio cómo son la gente, del ambiente, los músicos, sí, los artistas. ¿Y querés correr? Mira, aquí tengo la cinta de correr, mira. Ahí está.
Igual le digo que tener la máquina en su casa no le garantiza que usted vaya
no
a hacer. Por eso, a veces es mejor ir al gimnasio porque no, se contagia
de... La cinta de correr es, a mí me encanta, porque yo soy cineasta aficionado, ¿no?
Ah, qué bien.
Entonces yo la uso muchas veces,
sí,
como un aparato para fingir que hay una persecución.
Ah, está bien,
bueno,
eso.
Sí. Entonces, yo tengo dos máquinas.
Sí.
Uno del que va adelante y el sí. que va atrás. Y filmo.
El fondo.
Parece que los dos estuvieran corriendo.
Bueno, por ahí es más fácil, más barato hacerlos correr y filmarlos corriendo.
Y, pero tengo que salir a la calle.
Claro, claro.
Si yo no lo voy a filmar en mi departamento, tiene muy chico. Que van a correr.
Le pone atrás una filmación de.
Claro, yo le pongo atrás una filmación así de montaña.
Claro. Sí. Y primer plano del tipo corriendo.
Un ventilador para que el viento.
Ventilador.
El viento en contra.
No se me había ocurrido. Pero que no se ve el ventilador.
No se ve.
Y no se confunda de lado, no se lo ponga de como viento a favor.
Claro.
Atrás, porque es raro que vayan.
Sí, tiene razón. No, hasta ahora no me están saliendo muy bien.
No, bueno, pero puede practicar.
Estoy practicando una cosa que es que los tipos corren y pasan por una pila de naranjas.
Sí.
Y las tiran todas.
Es genial, eso pasa por una verdulería.
Claro.
Van corriendo por la calle.
Hasta ahora no me sale nunca.
¿Por qué no le sale?
Se caen las naranjas antes que pasen los tipos, sí. O pasan y no se caen.
No, es que tiene que tener un tipo ahí, que el mismo que hace de vendedor de naranja.
Sí.
Las tira de alguna forma.
Claro. A mí eso me lo explicó Campanella.
Sí, bueno.
Sí, claro.
Un día me dijo el tipo, estaba ahí y me dice, yo te voy a contar cómo es el secreto de las persecuciones tipo Eric Cantor.
Perfecto.
Y ahí me dijo.
¿Y qué? ¿Cómo es?
Tengo una pila de naranja. Abajo hay una naranja que se llama la naranja fundamental.
Bueno, está bien.
Si vos le sacás esa naranja, se cae toda la pila. Entonces le atamos un piolín
sí.
de naranja. En un momento determinado yo hago una seña,
sí.
la seña del mate y venga, y alguien tira de la naranja, se cae y la pira justo en el momento exacto, me dijo Campanella,
bueno.
y se fue.
Bueno, eso es lo que es saber de cine, el artificio del cine. Y sabe que entre los artificios del cine está también la música.
Claro que sí.
Porque antes tocaban en vivo en los cines cuando
estaba... Claro, cuando el cine era mudo.
El cine era mudo, había una orquesta que en la propia sala.
¿Y ahora?
Pero ahora vio cómo es el cine, que ya se puede grabar la música antes. Y acá están unos músicos nuestros, que es el Trío Sin Nombre.
Sí.
Que también hacen música para cine.
Bueno, vamos.
Así que, si les parece, que se venga el trío con el Sordo Gansé.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña a nuestro querido maestro. El señor Martín de Tango Dolina y su babosa.
No,
sin su babosa.
Sin su babosa. Acostúmbrese a que no la traigo.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a Trios.
Gracias. Muy buenas noches. Gracias por la presentación.
Hola, Guilespi, ¿cómo le va? Que lo tengo allá a mis espaldas. Pero creo que va a arrancar el maestro con la
sí.
música, ¿oye? Con permiso.
En esas mañanitas de la quebrada yo bajaba las cuestas como sin nada y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta rinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo. Que mirarán sus ojos en estos tiempos, mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla pa' mi consuelo. Parezco mucho, soy poco. A cuando salga de pobre mirita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del Portezuelo? ¿Es tan triste o alegre sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo, maestro.
Maestro.
¿Podemos tocar algo nosotros?
Sí, ¿qué
hacemos?
No. ¿Recuerdo?
Sí. ¿Qué podemos hacer?
Vamos a hacer Rueda Mágica.
¿Rueda Mágica de sí. Tito?
De bueno. Tito Páez. Bueno, muy bien.
¿Va a tocar percusión?
Claro.
Bueno.
¿Están?
Sí.
Siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad. Nuestra vida es un lecho de cristal, es
más. No,
nuestra vida es un lecho de cristal. Ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
La trompeta.
Uy, qué bueno.
¿Qué parece hacer Tenderly?
Tenderly, epa. Mi bemol mayor.
Mi bemol.
Mi bemol mayor con un saxo, tal vez.
Una canción muy melancólica, para cerrar la noche.
Cuidado.
Parece que me la acuerdo.
Sí, él hace la primera vuelta y así.
A ver, usted tóquela, yo lo sigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires,
Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Créeme siempre, no seas tan mala. Vamos sin grata. No seas así.
La yumba resuena, bandoneón que suspira, danza de pasión. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós, donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la ilusión de haber vivido y aquel cariño? Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió.
Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentro, puede que tenga razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y apreté fuerte mis ojos y cerré fuerte mi boca, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ver en cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me gusta la farra, el café, la muchachera, y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir. Vos sabés cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado. De mis locas inquietudes en mi afán por callejear. Si te pierdo, mala suerte, si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Vos bien sabés que mi vida no es una vida modelo, y el que se debe un cariño al cariño se ha de dar. Y yo soy como el jilguero que me estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. He tenido mala suerte y te bato francamente que te estoy agradecido, pues fuiste novia y mujer. Si la vida me tratara con rigores algún día, tenelo bien por seguro que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me gusta la farra, el café, la muchachada, y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir. Vos sabés cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado. De mis locas inquietudes en mi afán por callejear. Si te pierdo, mala suerte, si ando solo, el culpable soy de todo. Ya que no puedo